Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy, como no, a don Vicente Atzuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Don Paco, don Francisco de casa, ¿qué tal?
Muy bien, ahora ya con las rayas del sol, Pepe.
Es lo que nos trae esta época. En mayo caluroso que tenemos este año. Vamos a comenzar el programa de hoy dando noticias de todo lo que ha acontecido este fin de semana para el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Para ello tenemos, como es habitual, al otro lado del hilo telefónico a Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Son los importantes triunfos. Ya llegan los triunfos, ¿no?
Pues sí, buenas tardes a todos. Sí, la verdad es que sí. Han tardado, pero bueno, con el calorcito, que es como mejor funciona normalmente, pues tradicional, nuestros corredores, pues están llegando ya a los triunfos, importantes triunfos, en este fin de semana, en el cual ha habido bastantes citas para la sección de ciclismo de competición de la Universidad Politécnica de Valencia en su categoría élite y su 23. Pues doblete de triunfos, dos carreras de carácter nacional. Una el sábado en la carrera de Isaac Gálvez y el domingo en la tradicional carrera que se organiza en la ciudad de Barcelona, la Gran Cursa del Escort, también un magnífico resultado con triunfo. Y es que ahora, en la época donde el calor aprieta, es cuando mejor rinden nuestros corredores. El sábado se corría la clásica nueva carrera Isaac Gálvez. En este caso, de 120 kilómetros, donde el vencedor de la etapa ronda nuestro corredor Mauricio Müller, nuestro argentino Mauricio Müller, conseguía ganar el promedio de la carrera casi los 45 kilómetros por hora en esta carrera de 120 kilómetros, y con una participación muy alto nivel, porque estaban corriendo pues corredores que han hecho un gran campeonato, una gran Copa de España, como Oriol Colomé, Francesc Gironès, Arcaiz Durán y Airán Fernández. Pues entre ellos, nuestro corredor Mauricio Müller era el que les ganaba, el que les aventajaba, el que conseguía la victoria en esta importante carrera. En cuarta posición, casi también tocando el podium, Antonio Miguel hacía cuarto. Pero lo que queremos destacar, pues que ahí, nuestros corredores estaban quedando por encima de corredores que han corrido la Copa de España con el altísimo nivel que tiene la Copa de España, y destacar pues que ahí están nuestros corredores, que no tienen ningún desperdicio después de estar corriendo contra corredores tan buenos y ganar la carrera. También hay que destacar la buena participación de Pérez Solano, que quedaba en octava posición, y de Francesc Zurita, sub-21 del equipo de la Universidad Politécnica Pancaja, que quedaba en la posición 16. La verdad es que el equipo se comportaba fenomenal y la faena la remataba Mauricio Müller, ganando la carrera. Al día siguiente, otra victoria. Antonio Miguel, en la que hemos citado, la gran cursa del Scorch, que es una carrera que está en su 15ª edición, que se disputa en la ciudad de Barcelona. Y nuestro Antonio Miguel logra la victoria al superar a su compañero de escapada, Airán Fernández, del Mopesa, otro corredor importante en el elenco de corredores del ámbito nacional, y le ganaba a este corredor con el cual había iniciado la escapada del día, doblando al pelotón en el circuito, al cual se daban 95 vueltas y que totalizaba un total de 90 kilómetros en el circuito de la Gran Vía Carlos III de Barcelona. La verdad es que también una grandísima carrera por parte de nuestro corredor Antonio Miguel, escaparse con este grandísimo corredor, doblar al pelotón y al final batirle en la línea de meta. En esta misma carrera, y dando tiempo al pelotón, el primero del sprint del pelotón también conseguía ser un equipo de la Universidad Politécnica Bancaja, Mauricio Müller, que vencía el día anterior, pues en esta carrera se hacía con el tercer puesto de la general, con lo cual el triunfo para él este fin de semana era doble. Subía al podium el día anterior en la carrera de Isaac Gálvez en la primera posición, y en esta también tocaba podio al quedar tercero. Y brillante victoria de nuestro pistar Antonio Miguel, y corriendo otra vez, que quiero resaltar, contra corredores como Eduard Pradés, Kepa Vallejo y Arcaiz Durán y Airán Fernández, que son corredores muy importantes, y que nuestros corredores, pues ya veis que están al mismo nivel y superando a corredores que han hecho una grandísima Copa de España. Y la siguiente noticia importante es que nuestro equipo va a participar una vez más.
Eso te iba a decir, esta noticia hay que resaltarla, porque es una de las citas que en un principio se luchó por estar ahí, al final se ha conseguido, y yo creo que es un éxito por participar el equipo en la cita que nos vas a comunicar, y sobre todo para estos grandes corredores que tenemos en el plantel del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia en la presente temporada. Joanlo.
Pues sí, la verdad es que si en Sudamérica hay alguna gran carrera, es en la cual va a estar presente otra vez este año nuestro equipo, el equipo de la Universidad Politécnica Bancaja. Es la Vuelta a Colombia Supérate, es de las vueltas y de las carreras que se disputan en el continente sudamericano, de lo más importante, de lo que más relevancia y nivel tiene. Y,
bueno, hay que decir que es una vuelta, la Vuelta Ciclista a Colombia es una vuelta para equipos profesionales. El equipo de la Universidad Politécnica de Valencia es un equipo aficionado, es un equipo amateur, pero con la categoría suficiente como para ser invitado por la organización para participar en esta gran cita.
Así es, así es. Y gracias pues a tener una gran escuadra como tenemos, pues hemos podido una vez más ser un equipo que pueda estar compitiendo contra los mejores equipos de este continente. Así que vamos a tener dos buenos refuerzos. El chileno Carlos Oyarzún, que el año pasado, si recordáis, corría el Giro de Italia, va a competir en nuestro equipo. Y también Diego Tamayo también va a completar la nómina de corredores, que junto a Darío Gadeo, corredor que todos conocemos por correr aquí en nuestra comunidad y ser un viejo conocido nuestro, Pérez Solano también va a ser otro de los corredores que va a ir en el equipo, Antonio Miguel, por supuesto, como nuestro gran corredor de cara a esas carreras donde el sprint es el resultado final de la misma, y Mauricio Müller, que también será el último corredor de los que vaya a formar parte del equipo en esta edición de la Vuelta a Colombia. Por lo tanto, carrera que comenzará el 12 de junio, iremos informándonos de cómo vaya resultando y cómo vaya yendo para los intereses de nuestro equipo en la categoría élites y sub-23.
Gran cita en junio para el equipo de ciclismo de la Universidad Politécnica de Valencia. Como bien dice Juanlo, informaremos. Solamente estando presente y tomando la salida ya es un gran éxito. Imagínate si pudiese conseguir algo este equipo. Ese equipo luchado, peleado este año para que salga a la carretera y deseado por toda la Universidad Politécnica de Valencia, y esperemos que llegue algún triunfo en esa cita tan relevante y tan importante. ¿Alguna noticia más, Juanlo?
Pues sí, para, como os comentaba, este fin de semana ha sido, pues la verdad es que no como los anteriores, que ha sido, no han habido carreras, pero este fin de semana pues la vida y por triplicado. También en la categoría élite sub-23 se ha disputado el campeonato de la Comunidad Valenciana, que os comentaba más semanas anteriores que iba a ser disputada en la localidad de Benicarló el sábado por la tarde, sábado 12 de marzo, se disputaba este importante cita también para el calendario de nuestro equipo élite y sub-23, una participación que rondaba los 100 corredores, y organizado el circuito por la Unión Ciclista de Benicarló. La prueba estuvo caracterizada por una fuga desde el principio, casi, por 8 corredores, que a la postre quedaría reducida a cuarteto, en el cual nuestro corredor Darío Gadeo, uno de los corredores que hemos citado que va a ser de la plantilla para la Vuelta a Colombia, pues se conseguía colocar en este cuarteto final que iba a jugarse la victoria. Pues a la postre nuestro corredor Darío Gadeo al final quedaba relegado de esta escapada, en la cual José Elbelda y Javier Benítez conseguían irse hacia la línea de meta, y nuestro mejor corredor en línea de meta conseguía ser Francisco García, nuestro combustible Francisco García, que quedaba en octava posición. Darío Gadeo al final entraba también, era engullido de los integrantes de los 4 corredores, que era engullido a pocos kilómetros de la línea de meta por una veintena de corredores, en la que nuestro Francisco García hacía octavo, pues Darío Gadeo hacía décimo y Carlos González hacía el doceavo, y también José Carlos Solá entraba en ese grupo cabecero, en el sprint de ese grupo cabecero, quedando en la posición 23. Lo más destacable es que nuestro equipo de la Universidad Politécnica Bancaja quedaba segundo en la clasificación general por equipos, con lo cual también era un buen resultado para nuestro equipo, que en el campeonato de la Comunidad Valenciana pues conseguimos subir al podio en la segunda posición por equipos, porque como recordemos este año lo que mejor tenemos es un equipo regular, un equipo con muy buenos corredores, con un nivel general muy alto, y la verdad es que la clasificación por equipos pues no se nos está resistiendo por eso, porque tenemos un equipo muy nivelado y que bueno, trabajan todos muy bien y que consiguen pues siempre, normalmente esas clasificaciones por equipos que también son muy importantes.
Claro que sí, Juanlo. Pues esperadas estas grandes noticias que nos acabas de comunicar, esperamos y deseamos que ya lleguen con más, que sean mucho más cortas en el tiempo, no tan prolongadas, porque al principio de temporada siempre se hacen esperar. Yo creo que, como bien dice, la planificación, no sé por qué siempre, del equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, siempre se está previsto que lleguen los grandes resultados a partir de ahora. Esperemos seguir informando de que estos resultados importantes siguen llegando. Y para ello, como siempre, contamos con Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Juanlo, gracias por tu colaboración en el programa de hoy.
Hola, soy Oscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos ahora con las noticias que nos ha dejado estos últimos días el pelotón internacional. Bueno, noticias, entre otras cosas, importantes en el Giro.
Pues sí, la verdad es que está prácticamente centrada toda la atención ciclista en nuestra vecina Italia, porque realmente, pues bueno, todo el mundo, las grandes, se les espera con mucho cariño, con mucha ilusión, y encima, pues como hemos dicho muchas veces aquí, el Giro Italia pues es una que se lo merece, es decir, no solo por ser grande, sino porque condensa pues esa emoción, esa competitividad, esas etapas difíciles, en fin, la verdad es que vale la pena.
Etapas épicas.
Sí, bueno, dicen que este año quizás es un poquito menos duro que el año pasado. El año pasado, la verdad es que el 2011 aquello fue un matahombres.
Ganó uno de Euskaltel aquella etapa que llegaron uno a uno contador, el otro, fueron 200.000 horas.
Y este año, pues bueno, lo que han hecho ha sido concentrarlo todo al final. O sea, como lo que quieren es traca, quieren espectáculo, pues entonces, digamos, la última semana en los Alpes es la que es una semana realmente fuerte. No obstante, pues bueno, ya está la montaña ahí, ya están haciendo cosas, y de hecho los favoritos en la montaña están enseñando ya los dientes. Y entre ellos, cómo no, pues Joaquín Rodríguez, nuestro Joaquín Rodríguez, el Pollito Rodríguez, que bueno, como habíamos dicho, a la forma tan magnífica a la que ha llegado, pues se le une que el hombre está, digamos, con más ilusión que nunca. Está muy motivado y los hechos le están dando la razón. Porque, bueno, claro, como vamos a comentar, pues no solo hizo bien la crono individual aquella, sino que incluso cuando allá por tierras danesas, pues la crono por equipos, el equipo suyo, el Katusha, pues la verdad es que hizo el segundo mejor tiempo.
Italianas fue ya la crono por equipos, pues, la primera etapa en terreno italiano.
Vale, pues fue Italia, sí, exacto, que no lo dimos aquí dimos lo de las danesas, bien. Pues entonces, bueno, que solo le superó el Garmin, o sea, es que en realidad es increíble, ¿no?
Sí, señor.
Fantástico. Y bueno, pues realmente las cosas que han pasado ha sido eso, que están enseñando las orejas. Tenemos todavía del líder a un tal Es Dejal, a ver si lo digo bien, Es Dejal. Pero bueno, la verdad es que no creo que el hombre pues le dure mucho, ¿no? Es curioso, estaba leyendo ahora las reseñas. Bueno, sabéis, vamos a empezar por el final. La última etapa, la de hoy, la verdad es que no os podemos decir quién ha terminado. Creo que llegaban al sprint, porque una etapa que se llegaba al sprint. La de ayer domingo, que era la subida Lago Laceno, una pequeña subida al final, pues esa fue muy interesante, según he podido leer, porque no tuve la suerte de poderla ver en televisión, ya luego hablaremos un poquito de esto. Entonces, digamos, el equipo de Iván Basso, pues la verdad es que puso al final un ritmo muy fuerte. Y el único que se atrevió a pocos kilómetros de la meta a lanzar un ataque fue un escalador italiano, Domenico Pochovivo. Bueno, la verdad es que el hombre este no había tenido grandes triunfos, pero sí buenas actuaciones. Había hecho octavos y novenos en el Giro de Italia. Este hombre, fijaros lo que estamos hablando, es mide 1,65 de altura y pesa 52 kilos.
Recién comido, ¿no?
Exacto, no sé si ahí incluye el mayótono, pero 52 kilos. Lo cual deja casi en un peso medio a nuestro Pobito Rodríguez, que mide 1,69 y pesa 55. Bueno, son 3 kilos más.
Eso no es la misma categoría.
Exactamente, yo creo que mide la otra categoría, ¿no? Son tremendos esta gente. Ah, la diferencia entre los dos, obviamente, es que parece ser que esto que Pobito Rodríguez llega con una moral altísima y aparte tiene una gran ventaja, o ha tenido hasta una gran ventaja, y es el punch que tiene de velocidad, cosa extraña también. Fijaos, una persona que es un escalador y al mismo tiempo sprinta muy bien.
Pero Valverde es una cosa parecida, también es un tío pequeñísimo y
no,
míralo.
No, no, al lado no, de estos no, y el peso que tiene
aquel
Valverde.
Sí que es un peso medio, efectivamente. Sí, sí. Valverde tiene que estar por los 60 y algo.
Sí, sí, pero que no es el típico sprinter.
No, está claro. Pero Valverde no es un escalador puro, es una persona más pues completo, es un corredor más completo.
Ten en cuenta que estos son más a Pozzovivo, creo que se llama
Pozzovivo,
que pesa 52 kilos. Si Alejandro Valverde ya pensamos que pesa 63-65 kilos, pues ya sale con 13 kilos de diferencia.
Sí.
Los tienes que arrastrar y subir también, ¿sabes?
Bueno, la verdad es que
para eso tendrá la musculatura bueno, que suba más.
Sí, no es. Bueno, pues total, entonces estábamos hablando con esto. Entonces, el Pobito Rodríguez ha hecho, ya digo, hasta ahora va tercero, la clasificación la tenemos aquí, va tercero en la general.
Segundo.
Tercero hizo en la etapa del Lago Lacero.
Exacto.
Ok. Que luego hablaremos de la etapa esta. Entonces este hombre va a 9 segundos, total, detrás de Ryder Esgedal. Tiene detrás a Tiralongo a 6 segundos. Y luego a Krozinger, y hasta a Krozinger le lleva ya 26 segundos.
Yo aquí lo que tendrá es que claro, controlar un poco los atrás. Caballos y que no se le desboquen. Que él tiene sangre ahí caliente y si se va controlando y reservando,
sí,
pues igual.
Tío, con mucha experiencia ya, ojo, que año a año va sacándole mucha experiencia. Por eso lo que te digo, otro que ayer hizo una extraordinaria etapa fue el vasco Beñat Intxausti. Un chaval con una clase increíble que hasta ahora también ha tenido muchísima desgracia, muy mala suerte, como decíamos el otro día con algunos ciclistas que no ganaban. Pues este también en las grandes vueltas ha tenido muchas desgracias, caídas y cosas. Y este año dice que por lo menos está, las declaraciones de Beñat es que por fin este año parece que están saliendo las cosas medianamente bien. De hecho, cuando se escapó Pozzovivo, el Beñat un poco después salió a por él. Lo que pasa es que le faltó ese el tempo ese que tiene los grandes campeones, saber cuándo tienes que salir, ¿no? Entonces tardó un poquito en decidirse y ese tiempo que tardó en decidirse no pudo cazar al Pozzovivo,
que curiosamente Beñat Intxausti no está en el Euskaltel, ¿no?
Beñat está en Movistar,
porque sí. Todos pensamos que cualquier nombre vasco lo asociamos, sí, al Euskaltel.
Bueno, es que debe ser que como tienen tantos pues no les cabe, entonces tiene que recalar en otros equipos, ¿no? Bien, muy bien. Beñat Intxausti, sabéis, del año 86, o sea, es joven, tiene 26 años y yo creo que tiene un gran porvenir. El hombre este es buen escalador y realmente muy bien. Entonces, bien, lo que estamos hablando del tema general, ¿no? La general, hemos dicho que están estos tres. Por equipos, el Movistar va, bueno, bien.
¿Vaso dónde anda Vaso, Vicente? ¿Lo tienes fichado?
Sí, Vaso lo tenemos. O sea, en la general va un poco atrás, ya digo. Este le puede llevar ahora pues unos 20 o 30 segundos. Pero claro, es que realmente, aunque Vaso le adelantó a él en la contrarreloj individual por muy poquitos segundos, pero luego a su vez el Katusha le metió al equipo de Vaso unos cuantos segundos.
¿Vaso en qué equipo está? ¿En Liquigas?
Siempre está en Liquigas. Yo lo hago en Liquigas porque es el suyo de toda la vida.
¿Y Sagan también está en el Giro?
No, Sagan acaba de ganar la primera etapa del Tour de California.
¿Pero Nibali y Vaso sí que están los dos en el mismo equipo?
Sí, en principio sí. Nibali también está allí. Lo que no sé si Nibali ha ido aquí a esto. Se habla mucho del otro, del que ganó el año pasado.
No, Nibali igual no está yendo y se está reservando para el Tour.
Por eso digo, posiblemente. Este año el que está es el vencedor del año pasado, ¿no? ¿Cómo le llaman este hombre?
Scarponi.
Scarponi, muy bien, correcto. Que es uno de los favoritos, que hasta ahora está escondidito ahí, ya veremos.
Pero Scarponi es de otro equipo, no me acuerdo cómo se llama el equipo,
sí,
de Scarponi.
No, pero vamos, este es el italiano, digamos, más. Porque yo, la verdad, como lo dije otro día, yo, con todos los respetos a Iván Basso, para ganar un Giro de Italia con esta orografía, no lo veo, no lo veo ya. Es un tío que es un gran ciclista, con el tiempo habrá cogido mucho más fondo y tal, pero cuando vengan las grandes etapas aquellas, no sé yo si va a aguantar los estiones que le van a meter.
En los últimos años se le ve sufriendo mucho, eso digo, en general, la cara
continúa
de pasarlo
siendo, continúa siendo muy bueno, pero no sé, creo que se le pasó un pelín al arroz para estar arriba del todo. Bueno, entonces vamos a hablar, que eso sí que es interesante, con vistas a lo que nos queda, ¿no? Yo creo que es interesante hablar de esto. En primer lugar vamos a hablar dónde podemos verlo. Ya estuvimos hablando el otro día que efectivamente los enlaces estos de internet, de Euskaltel, la gacheta de Sport, esos funcionan. Pero os voy a comentar otra anécdota que realmente a mí me resultó bastante, bastante dolorosa por lo que tiene, digamos, de agravio una vez más hacia nuestro querido deporte del ciclismo. Hasta el viernes, inclusive, pues en Marca Televisión, que es uno de los canales de TDT, creo que aquí hablamos algo de eso, daban en diferido, pero en un reportaje bastante amplio, casi una hora de duración, con lo cual daba bastante bien. Yo lo vi una vez y lo solían dar sobre las 6 de la tarde.
¿Con qué comentaristas?
No te lo puedo decir, hasta ahí no, es que no me acuerdo. Tampoco lo vi completo, pero sé que estaba. Y entonces, pues, estaba... Ah, bueno, llega este fin de semana y yo por cuestiones familiares y tal, pues no tenía acceso a internet. Y yo tan tranquilo digo, pues ya está, ya a mitad tarde me cojo, me pongo mi Marca Televisión y por lo menos veo cómo tenemos la etapa. Hete aquí, yo buscando. ¿Qué pasó? Que llegó el fútbol, señores. Llegó el fútbol, llegó el final de la liga y los señores de Marca Televisión pues no tuvieron a bien meternos el resumen del ciclismo. Ni sábado
alegría,
ni domingo.
Me estás dando una alegría, Vicente. Cual, ¿se acabó la liga este fin de semana?
Sí, bueno, sí, pero ya no te preocupes que sacaran algo. Alguna cosa, ¿verdad? Preparaciones, algún europeo, algún mundial, algo. Algo tendrán que hacer. No, pero vamos, te voy a decir eso, ¿no? O sea, que me parece magnífico pues que hagan de todo. Que hagan, oye, el fútbol es el fútbol y tal, pero hombre, que te estén haciendo una cosa, o sea, que les quepa en la parrilla programación hasta el viernes, o sea, es que da sensación que es lo que a mí me duele muchísimo,
esto
me duele en el alma.
Esto es de relleno.
Efectivamente, es que cuando tienen hueco dice, pues vamos a meter esto del ciclismo.
Sí,
en cuanto tienen la parrilla más
aquí
eso.
Aquí hay horas y vamos a meter esto de las dos ruedas.
Claro, yo os lo digo, vamos, no quisiera equivocarme, pero ojalá, ¿no? Que yo estuve ayer hasta las 10 de la noche viendo el tema de ONU, ya me tuve aquí, o sea, que igual a las 12 dieron algo, pero te vengo a decir, es que es un aquí te meto, aquí te saco,
pero eso al final,
no lo sé,
esperemos esta semana. Pasa con todos los deportes en España menos fútbol, o sea, cualquier otro deporte que quieras, baloncesto, tenis de mesa, no sé qué, cualquier aficionado de esos deportes estará desesperado.
Sí,
por
pero lo
mismo.
Que nos pasa, que es lo que decía Pepe el otro día con mucha razón, es que si te coges ahora la parrilla de Teledeporte, coño, ahora que se han ido las grandes cosas, ahora en Teledeporte entra todo. Entran todo, entran los caballos, entra el hockey, entra el balón volea, entra todo. Joder, menos el ciclismo. Tampoco nos toca el ciclismo. A lo mejor toca alguna carrera de BTT que hacen por ahí en Montana o en California, alguna cosa de esas, pero el ciclismo que todos estamos esperando, pues amigo, como los derechos son los derechos y eso vale pasta, como vale pasta,
las grandes citas ciclistas no las tenemos.
Hombre, pero
en Teledeporte.
Y en eso estamos.
Pero en Teledeporte podían estirarse un poco más, la verdad.
No, no, si poder.
Yo creo que hay deportes suficientes para que no estén repitiendo cosas 50 veces.
Y otra cosa más sangrante, es que no dan ni las noticias. Es que si tú oyes los telediarios, o sea, no, oyes los esperemos que cuando Purito vaya al primero veréis cómo entonces se queda la noticia.
Es que ahí
ya lo veréis.
Ahí va
ya lo veréis. Pero de momento, como todavía no va al primero, pues tienen que hablar de todo y se acaba. Me hay que meter minutos en los telediarios de todas las cadenas, me hay que meter minutos con el deporte. Pues no, señor. Te acabas aquí y dices, bueno, te quedas igual que has empezado. Bueno, pues echaremos mano a otra cosa.
El problema de esto es como tengamos la fortuna de que el Purito Rodríguez haga un giro extraordinario. Al final, los últimos 4, 5 o 6 días conectará la televisión que pagamos todos los españoles para ver si un españolito al final acaba ganando el Giro.
Y señores, peor que
vergonzoso.
Eso,
si hacen eso, no tenéis dignidad profesional. Sois unos auténticos chapuzas.
Pero, Pepe,
chapuzas, un año más. Vergonzoso. Vergonzosos. Y muchas veces yo, ¿por qué no? Pedir responsabilidades a profesionales. Se llaman profesionales, porque quien emite y contrata y hace todas estas cosas, dicen que, o por lo menos, tienen una nómina por hacer esa labor. Pero vamos a ver. ¿Qué profesionales son?
Pero además, Pepe, es otra cosa. Es que estamos hablando de las audiencias, de la gente. Oye, que hay mucho seguidor del ciclismo.
Claro.
Y estamos en lo que decíamos otro día, encima seguidor de los buenos. de los que ojalá, ojalá todos los deportes tuvieran tantísimo porcentaje de aficionados a seguirlo en la tele y practicarlo. Ojalá todos los deportes lo tuvieran, que ni de lejos lo tienen.
Pero vamos
eso es un plus, señores, eso es un plus.
Pero el ciudadano que pagamos la televisión pública, las privadas, no me quiero meter, porque ese es capital que ahí no, ni pinchamos ni cortamos. Pero las televisiones públicas, cuando pagamos todos los ciudadanos, el ciudadano no puede decir realmente en aquello que realmente está interesado en recibir a través de su televisión que está pagando. Y además, en una medida desmesurada, que sois unos profesionales, bueno, con muchísimo subiéndole en la nota, ahora que estamos casi en época de notas,
¿sabes lo que pasa? Que donde hay
sobre todo aquellos, hay profesionales muy buenos,
sí, pero donde hay capital no manda marinero.
Sí.
Entonces ahí las eso vienen de arriba, pero, y dicen esto sí, esto no.
No, si yo me estoy refiriendo a aquellos que tienen la capacidad de decisión de programar la parrilla.
Eso.
No, el que se pone delante de una cámara. El que se pone delante de una cámara es lo suficientemente profesional para aguantar el tirón.
Exacto.
Yo, por encenderte un poco más todavía, Pepe, estoy seguro de que cuando compren los derechos de esos cuatro últimos días, sale más caro por a última hora. Hacer cuatro días todo. Que haberlo cogido entero.
Pero eso es cuando vas a comprarte una ropa de marca en la época más cara. ¿Será que no tienes días de rebaja?
Bueno,
señores,
la verdad
es que el político de turno y el responsable del dinero público, sí, es que hay que pedirle responsabilidades de todas estas cosas.
De todas maneras,
porque estoy convencido de que al final vamos a ver los últimos 4, 5, 6 días del Giro.
Ojalá.
Porque el político va a hacer muy, muy buen Giro.
Ojalá.
Señores,
muy bien.
Pero es que sois unos ineptos.
Bueno, vamos allá con las últimas etapas, con las que a mi juicio no os tenéis que perder. Etapa, mañana martes tenemos un final en alto, la meta en Asís. Es un puerto, no es que sea de cuarta categoría, tiene nada más que 3,9 kilómetros, pero tiene una pendiente media del 8,8 y una pendiente máxima del 15. Ojo al dato,
un señor
que
puerto,
ahí don Joaquín Rodríguez Purito, ahí puede hacer pupa. Sobre todo si el Katusha y eso consigue llegar a pie de subidita de esa con la gente ya calentita.
Y lo peor es que a eso lo llamamos de cuarta, Vicente.
Sí, bueno, claro, eso que aquí es que no tenemos para más. El sábado tenemos la etapa número 14 con final en Cervinia, que esto ya son palabras mayores, ¿eh? Porque, en la misma etapa tenemos en el kilómetro 160, tenemos un Col de Joux, que es de primera categoría, 22,4 kilómetros, con la pendiente media del 5,6 y pendiente máxima del 12. Y la meta está en Cervinia, que también es un primera, con 27 kilómetros de subida, pendiente media del 5,5 y pendiente máxima del 12. Eso el sábado. Luego el domingo, por decir antes del lunes que viene, que ya os daremos más nueva información, tenemos final en Lecco Piane Resinelli, que es un segunda, con una longitud de 7,8, una pendiente media de 7,8 también, y una pendiente máxima del 12. Y antes de él tienes 1, 2, 3 puertecitos, ¿eh? O sea que realmente martes, sábado y domingo pueden ser muy interesantes, y quién sabe, igual el lunes estamos ya con la maglia ya de color español.
Habrá otro descanso,
y
¿no?
Eso. Supongo que sí, supongo que los descansos serán el lunes, aunque yo pensaba que hoy había descanso, y luego he leído ahora en internet que estaban haciendo la etapa. Ya no sé yo los descansos, ya antes se metían todos el lunes, ¿no? Este año no.
Miraremos
exactamente
la televisión pública que pagamos todos para informarnos.
Ya está. O sea que entonces, ojo, y no os perdáis nada, que promete este Giro ser muy interesante.
¿Alguna noticia más, Vicente?
Pues no, ya hemos dicho que el eslovaco Sagan estaba primer líder en el Tour de California, y la verdad es que nada más, no tengo nada más.
Bueno, Don
Hoy
Paco,
echamos la casa por la ventana.
Hoy echamos la casa por la ventana totalmente.
Hasta
regalos para nuestros oyentes.
Increíble, esto es a no repetir, porque es que no puede ser. Con motivo del décimo aniversario de la UPV Radio, 10 años ya, nada más y nada menos, vamos a regalar 5 entradas dobles para el concierto del grupo The Albionauts, que es el 26 de mayo aquí en Valencia, a los 5 primeros que pongan el típico me gusta en Facebook cuando publiquemos el programa de hoy. ¿Qué te parece, Pepe?
Ya lo han oído. La verdad es que
a ver si iba a haber peleas.
Ya tocaba también que este nuestro programa regalase y tuviese algún detalle con nuestros oyentes. Ya lo han oído. Estén pendientes de ver cuándo podemos colgar el programa de hoy para que ustedes pongan esa nota y sean, bueno, partícipes de este regalo que hemos tenido la posibilidad de conseguir para todos ustedes. Pues estas noticias, que de principio buenas unas, otras no tanto, esperemos que la semana que viene más y mejor.
Muy bien.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Bien, amigos, os he hablado alguna vez de marchas ciclistas, de estas, digamos, que se salen de lo normal, ¿verdad? Os hablé de una de ellas, que más que marcha, hasta ahora lo que había sido un ensayo de marcha ciclista, que tuve el honor y la satisfacción de hacerla el año pasado con una serie de compañeros. Y de esa marcha es de lo que vamos a hablar hoy, y para ello tenemos a nuestro micrófono, tenemos a uno de los iniciadores, si no el principal valedor de ella, que un día, pues yo creo que por las cosas que me ha contado y las cosas que he leído, pues tuvo una especie de ilusión, una especie de sueño, algo de estas cosas que dices, ¿y si saliese esto? Qué maravilla sería, ¿no? El sueño ese, yo creo que era, pues eso, hacer una marcha distinta de todas las que se habían hecho hasta el momento en España. Y bueno, yo lo que quiero es que nos lo cuente él y nos dé detalles de la marcha esta. Creo que lo tenemos en micrófono. Víctor, ¿estás ahí?
Sí, hola, Víctor. Buenas tardes, Vicente.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué
bueno,
tal?
Pues nada, muchos saludos y ya antes de nada, enhorabuena por todo lo que habéis hecho hasta ahora, digamos, ¿no? Que no es poco. Lo que quiero es eso, que nos expliques un pelín, pues eso, cómo fue el inicio, que los prolegómenos aquellos y los pasos que habéis dando y los que estáis dando, los que habéis dado, los que estáis dando y lo que se avecina sobre la marcha esta, que no lo he dicho todavía, pero bueno, es la marcha del Canal de Castilla, en tierra de la meseta castellana. Cuéntanos,
sí,
Víctor.
Sí, es el Gran Premio Canal de Castilla. Pues mira, el sueño ese que cuentas, que más bien el sueño se refería a hacer una carrera como las clásicas, una carrera profesional, y es un sueño que todavía sigue en pie. Nuestra ilusión final es tener una carrera como, pues, similar a la Roubaix o el Tour de Flandes, pero ya que somos cicloturistas en el club en el que organizamos, pues pensamos que no hay mejor manera de llegar a ese objetivo final y, bueno, y tener continuidad en una marcha cicloturista. Y bueno, la cosa surgió, mira, yo soy de una zona muy montañosa del Bierzo, bueno, lo conoceréis los amantes del ciclismo por el Morredero, el Puerto de Ancares, y entonces cuando me vine a vivir aquí al...
Por la Cecina lo conocemos más, Víctor.
¿Por la?
Por la Cecina.
Sí, bueno, pero la Vuelta a España yo creo que ya ha puesto un poco en el mapa la zona también para el ciclismo, va a ser el Mundial de otro par de años, es una zona muy montañosa, y yo hace 4 o 5 años me vine a vivir a la zona de Valladolid, Palencia. y cuando hacía mis salidas ciclistas, pues la verdad que me costaba un poco, tanto llano, tanto viento, tanto, y me costaba mucho. Entonces, un día conocí el Canal de Castilla con la mountain bike, es una ruta maravillosa, bueno, ya os contaré a lo largo de la entrevista sobre su historia, y siempre lo hice con la mountain bike, me gustaba, pero bueno, con la mountain bike es muy rectilíneo, muy buenas pistas, hasta que un día me dio la velada porque me estaba aburriendo en una salida, y me metí con la de carretera y sonó, ¿sabes? Sonó la campana, saltó la bombilla y dije, mira, aquí esto se podía hacer una marcha de o una carrera con bicis de carretera por estas pistas tan bonitas. Y eso básicamente es como surgió el tema.
Y luego ya vino después, pues eso, el ver el itinerario que hacíais, ¿no? Luego,
sí,
porque claro, luego los canales estos, ya cuéntanos, el Canal de Castilla es un proyecto que aunque fue inconcluso, pero realmente es muy amplio. Hay tres canales, creo que son, entonces, bueno, pues a ver sí. Lo hacíais siguiéndolo, haciendo una circular, sí. Un sube y baja.
Mira, cosas,
¿no? Pero una cosa, el año pasado, Víctor, ¿fue la primera edición?
Sí. No.
Ah, no, fue...
No.
Cuéntale, Víctor, cuéntale.
Hemos hecho dos años, dos, como se dicen ahora popularmente, quedadas, ¿sabes? La primera de ellas en el 2009, para ver si gustaba, si parecía viable, porque mucha gente nos ha llamado locos, cómo vais por con las bicis de carretera, por la tierra, no sé qué. Y entonces nos juntamos unos 15 amigos, hicimos la ruta completa que habíamos diseñado y no hubo ningún problema, ¿sabes? No, se iba de maravilla. Y ya el año pasado lo abrimos un poco más, hicimos de nuevo una quedada, pero ya... digamos libre, que vino gente, pues mira, por ejemplo Vicente se apuntó, éramos 20 y pico, 30 aproximadamente, no sé si estaríamos en 26, 27, no sé si te acuerdas tú, Vicente.
Sí, cerca de 30 éramos, sí.
Sí, y salió de maravilla, y ha gustado mucho, y este año ya la lanzamos como una clásica, una marcha clásica.
Bueno, pues dinos la fecha para inscribirse,
sí,
todas las cosas esas.
Sí, mira, la fecha es de... La gente se puede acordar muy bien de ella porque es el día de San Fermín y se puede escribir uno a través de www.granpremiocanaldecastilla.com. Y quiero resaltar mucho que la gente que venga pensando en que va a hacer una marcha totalmente distinta. Son 228 kilómetros, muy larga, pero no es una típica marcha que hay en España con cinco puertos, con cuatro puertos, unos puertacos. Es una marcha mayormente llana, en la cual hay nueve tramos de tierra, cotas pequeñas, pasos por pueblos, muchos cruces, como una clásica de Belga, que es lo que tratamos de, bueno, decimos nos inspiramos en ella, pero que tratamos de imitar, pero es una salida que va a ser totalmente diferente, y también diferente en otro orden de cosas, que nosotros buscamos un espíritu cicloturista, no vamos a fomentar la competición, aunque es una marcha libre, cada uno va a poder ir a la velocidad que quiera, pero no vamos a ni establecer clasificaciones, ni dar chips, ni nada de eso. El que venga, queremos que venga a disfrutar o bien de la bici, o del canal, o de las dos cosas.
Pero recuerdo yo hace un tiempo que Vicente, cuando nos la estuvo contando, nos dijo que tendría como 300 metros de desnivel acumulado, y Víctor nos corrigió por internet diciéndonos que era mucho más, ¿verdad?
Claro.
No, bueno, son 1.600. La verdad que como no hay ningún puerto, te puede pasar lo que le ha pasado a Vicente, que te da la sensación que todo es llano. Porque las cuestas que tenemos, la más larga que tenemos, tiene 2 kilómetros o 2 kilómetros y algo. Entonces tú te das la sensación de que estás rodando, pero según pasan los kilómetros se empieza a pesar todo. Los tramos de tierra, los cruces, el nerviosismo. Las veces que, bueno, Vicente, esto fue corroborar. El año pasado salimos 26 y llegamos 8 a la meta. La gente se fue retirando y algunos no por falta de preparación, pero es que te confías mucho. Como estás acostumbrado a estas marchas de puertos durísimos, y aquí vienes y haces esfuerzos que a veces luego pagas.
¿Y en cuántos años te imaginas, Víctor, en tu mente el que sea como las clásicas de primavera? ¿Lo tienes pensado con una meta? Digo, en 8 años me gustaría que esto fuese una más.
Antes de que, cuando empezamos, que no estábamos en este escenario de crisis, yo decía, en 10 años tenemos carrera. Ahora no me atrevo a dar una fecha, ¿sabes? Es que está muy mal. Ya nos está costando mucho sacar desde el punto de vista económico la marcha, porque ahora tienes que, bueno, si no puedes contar tanto con las administraciones como antes, y para arrancar es esencial tener el apoyo de la administración. Luego, una vez que ya eres una carbantahueso, es una perico, que tienes muchas inscripciones, los patrocinadores vienen solos, pero el primer impulso está siendo duro, pero lo hemos conseguido, va a salir en marcha, y yo creo que si este año sale todo razonablemente bien, que creo que va a salir, porque yo creo que la gente le sorprende mucho el canal, es un recorrido excelente, luego ya saldrán todas las cosas solas. La carrera profesional ya es otra, es otro cantar, porque ya es mucho presupuesto y ahora mismo no están las cosas, están desapareciendo carreras, tristemente. No me acuerdo la última carrera que ha salido en España nueva, pero yo así de memoria es que no se me ocurre una carrera nueva en España. Bueno, la Vuelta a Rioja, pero viene de una carrera normal. Yo creo que es la Clásica de Almería, si corregidme si me equivoco, la última que ha salido, ya estamos hablando de los años 80. Es muy complicado. Muy complicado.
¿Y pero el Canal de Castilla va por carretera secundaria siempre?
Como dijo en uno de los programas anteriores vuestros, Vicente, por carreteras cuaternarias.
O sea, coches tiene un par de... no sí. Se ven muchos entonces, ¿no? O sea, muchos. El tráfico no estará cortado, claro, eso está claro.
No va a estar cortado, pero otra novedad con respecto a cualquier marcha de carretera en España, los tramos de tierra del Canal de Castilla, esos 55 kilómetros de tierra, están cortados al tráfico. Por ahí solo pasará el coche que abre carrera, porque la Confederación Hidrográfica del Duero prohíbe la circulación por los caminos paralelos al canal a los vehículos de motor. Tenéis que tener en cuenta que el Canal de Castilla ahora mismo está abasteciendo de agua, se bebe el agua del Canal de Castilla en toda la ciudad de Palencia, capital, y en parte de Valladolid, con lo cual es un bien, digamos, esencial, con lo cual no está prohibido el tráfico motor, aparte que luego es parte de la... del Canal de Castilla es espacio natural porque es un oasis en el medio de Castilla. En muchas zonas por las que pasamos no hay un solo árbol, está todo lleno de cereales, y el Canal de Castilla y su ribera es lo único verde que ves en muchos kilómetros a la redonda.
¿Y qué le dirías a los señores del carbono y las ruedas de perfil alto para que se animasen a ir por caminos?
Bueno, con carbono no van a tener
miedo,
ningún problema.
¿O no? De pinchar.
Con carbono no van a tener ningún problema. Pinchazos, ninguno, si traes una rueda un poquito durita y 7 kilos de presión. Hombre, yo con perfil alto no vendría porque el perfil alto con los baches es muy malo. Yo siempre cuento esta anécdota. El año pasado en la etapa de la Vuelta a España del Puerto Ancares venían varios corredores con perfil alto y en la bajada del puerto, que estaba muy bacheada, gente que aguantó la subida se quedó bajando, ¿sabes? Con los baches va muy mal el perfil alto, pero una bicicleta de carretera cualquiera con unas ruedas un poquito duras, no tienes por qué irte al Kevlar. Yo antes siempre recomendaba Kevlar, que tampoco es caro, vale una rueda, una cubierta con unos 20, 25 euros, pero yo ahora desde hace un año ando con las cubiertas más baratas del mercado, estas duras que no que no doblas, no es capaz de doblar, que te las venden rígidas. La más barata que hay siempre en todas las tiendas,
sí.
Me valían 8 euros y llevo 1000 kilómetros con ellas por tierra. Y no he pinchado ni una sola
vez. Y sin banda antipinchazos ni nada de eso, ¿no?
Sin banda ni nada de eso. Porque es que son unas pistas muy buenas. Y las pocas piedras que hay, que alguna piedrilla, son piedrecillas muy pequeñas y no están canteadas, son bastante redondeadas.
Bien. Bueno, Víctor, entonces, inscripción hemos quedado a través de la web, GP Canal de Castilla, plazo de inscripción ¿hasta cuándo?
2 de julio.
2 de julio, hay que cerrar las inscripciones.
¿Precio
de inscripción?
Sí, mira, te cuento porque así aprovecho para contar lo que vamos a hacer más cosas.
Exacto.
La marcha de 228 kilómetros, uh-huh. Con la bici que tú quieras, una híbrida, una mountain bike, una carretera, aunque recomendamos carretera, 35 euros. Incluye 5 avituallamientos completos y una comida final, y vamos a regalar una bandana, un puff. Esto es exclusivo, y luego la típica bolsa de participante. Luego hay otra opción que me gustaría hablar mucho de ella porque me parece preciosa, que son 66 kilómetros con bicicletas de carretera anteriores a 1987. Le llamamos el retro Gran Premio Canal de Castilla, que también tiene tramos de tierra y la gente lo viene con mayores antiguos, y eso, son 66 kilómetros y vale 20 euros. A su vez, también tenemos luego otro evento.
¿Pero eso es el mismo día, Víctor?
El mismo día.
Todo es el mismo día.
El mismo día. Y el mismo día también tenemos otro evento por las calles de Medina Rioseco, este gratuito, en el cual puede venir cualquier persona que tenga una bici antigua o clásica, ¿sabes? Ya sea de paseo, la típica, las de varillas antiguas y darse un paseo por ahí. Haremos una exposición, daremos un premio a la bici más bonita, al que venga con un atuendo con más acorde con la bicicleta. O sea, por ejemplo, yo en otros eventos he estado como este, viene gente con una bici de cartero 260 y vestido de cartero 260. Pues esa es la típica persona que vendría a premio. Y también organizamos ese mismo día, bueno, esto nos lo organiza la Fundación Patrimonio de Valladolid, la Asociación de Amigos del Patrimonio de Valladolid, un concurso fotográfico en torno al Gran Premio de Castilla. Así que si alguien viene con su mujer, con un acompañante, con su primo, se puede entretener haciendo fotos al Canal de Castilla, porque hay un evento que es específico, o sea, tiene dos categorías, una sobre fotos del canal y otra sobre fotos de la carrera, y ganarse un dinerillo.
¿En fotografía analógica o digital o da igual?
Digital. Están todas las bases, están en la página web. La página web, si le echéis un vistazo, la verdad que yo siempre digo que somos unos pesados porque es muy completa, muy completa. Tardas un rato en leerla.
Bueno, vamos a ver, Víctor, me faltaba una cosa decir también, que hay un límite de participantes, ¿verdad?
Sí, son 400 personas. Con el vista, día que lleguemos al límite, pues cortaremos.
Claro, porque sí. Es que debido al tipo de marcha que es y las características del circuito y tal, por el que se va, pues lógicamente hacéis muy bien, ¿no?, en poner ese límite debido a que podía haber problemas, subía mucho más, ¿verdad?
Claro, no, queremos probar la capacidad que tiene, porque las pistas del canal son de 4 metros de ancho. Lo que pasa es que no tomamos el primer tramo de tierra, está en el kilómetro, si no me acuerdo.
52 o así, ¿no?
52, y ya antes hay una zona de repechos. Yo creo que ya el grupo que salga ya va a llegar bastante disgregado. Pero todavía no sabemos a ciencia cierta cómo va a funcionar meter un pelotón a lo mejor 2.000 personas por ahí.
Claro.
Si algún día nos lo planteamos, yo creo que antes igual no empezará la tierra hasta kilómetro 80 o el 90.
Pues como el Far West será una
humanidad. Bueno, ya viste, el año pasado íbamos 30 en un grupo de 30 y no se cayó nadie.
No, estupendo.
Fue todo muy normal y yo creo que lo paso, bueno, yo lo paso como un enano, no sé cómo lo pasaste tú, pero
muy bien,
creo que bien, viendo tu sonrisa.
Fue una experiencia increíble, eso se lo he dicho a todo el que he visto, se lo he dicho. Oye, a mí me faltaba por mi parte decir que lo hemos dicho, que la localidad de salida y llegada es Medina Rioseco. Es una preciosa localidad que a su vez tiene unos hoteles en los cuales es donde se puede reservar los primeros que lleguen, digamos, el hotel, y luego pues cerca de allí supongo que también habrá otro sitio de alojamiento. Y
sí,
bueno, pues se nos está acabando el tiempo, Víctor. No descarto más adelante, como queda mucho tiempo, pues cuando falte menos tiempo igual te llamamos otra vez, porque bueno, ya sabes que lo que esté en nuestra mano, y sobre todo para la gente valiente como tú, que en esta época pues se mete a organizar eventos como estos, pues yo creo que os lo merecéis todo, ¿no? Y entonces lo que esté en nuestra mano, pues os vamos a ayudar. Y bueno, desearte eso, muchísima suerte, estamos en contacto. Y no sé, si quieres decir alguna cosita más, ya despedimos.
Nada, muchas gracias por apoyarnos y animar a la gente que venga, porque va a ser inolvidable.
Efectivamente, eso es lo que digo yo, eso no se olvida nunca. Sobre todo además el que ha participado en la marcha primera de Alcalá de Castilla.
Sí.
Pues un abrazo muy fuerte, Víctor.
Otro para vosotros.
Venga, hasta luego.
Hola, soy Alejandro Valverde, un saludo para los oyentes de Todo Ciclismo. Bueno, voy a dar sobre todo un consejo como ciclista y como persona. Sobre todo que todo, cada vez que salgamos, circular con casco por la derecha. Y bueno, para todos los coches y conductores, que lleven mucho cuidado con nosotros, que siempre somos los que salimos perdiendo y bueno, y que suerte.
Bueno, vamos a dar unas pequeñas pinceladas de lo que pensamos que seguramente en el próximo programa vamos a tocar con muchísima profundidad.
Yo estoy con los dientes largos ya, Pepe, y ni siquiera lo has dicho, o sea que fíjate.
Pues os anticipamos a vosotros, oyentes, a aquellos de estos locos, ¿de qué están hablando esta vez? Alguna vez hemos tratado el tema muy superficialmente, pero ya os prometemos que la semana que viene, si todo está según lo previsto, lo tocaremos con absoluta y total profundidad. El tema no es otro que las bicicletas asistidas al pedaleo, que esto lo que consiste es que llevan un motorcito y con una batería, pues bueno, lo que hacen es poner a la, dar a la bicicleta esa potencia que muchas veces a nosotros como ciclista nos falta para querer estar allá donde estamos. Un ejemplo muy, muy claro para que nos entiendan nuestros oyentes, pues aquel aficionado al mundo de, al mundo cicloturista que sale con su peña ciclista pues cada fin de semana, lógicamente, pues por motivos de enfermedad, por motivos de edad, por motivos, bueno, mil motivos, pues no puedes rendir físicamente todo lo que estaba rindiendo tiempo atrás. Pero el pelotón, tus amigos de salida, están manteniendo ese nivel y tú, por tus condiciones, bueno, pues que la vida te, te ha puesto, pues tú no, no estás ya en esas condiciones físicas para estar
pero,
ahí.
Pero Pepe, eso tiene un pequeño fallo. Eso solo funciona si tus amigos no se ponen ese mismo motor.
No, 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 en absoluto, en absoluto. Porque justamente es todo lo contrario. Lo que sucede es que tus amigos, que siguen estando en perfecto estado de salud y una condición física envidiable, tienen un nivel físico perfecto y siguen haciendo sus medias pues normales, sus etapas prefijadas, con unas medias normales para ellos. Pero tú, como digo, no estás ya a ese nivel. Entonces lo que haces es ponerte este motor de ayuda. Tú tienes que pedalear, lo que sucede que no tienes que pedalear ni esforzarte tanto como estos compañeros que están en una condición física superior a ti, pero ese motor de ayuda sí que te permite estar con ellos. Entonces tú, vamos a ver, lógicamente lo que tú quieres y pones ese, ese motor, lo lógico, vamos, no es para decir, oye, ahora me voy porque tengo aquí un motorete y os me voy que nunca os he podido dejar antes cuando estaba en igualdad de condiciones que vosotros, no. Vamos a ver, lo lógico es disfrutar de la compañía, del grupo, de los amigos. Entonces es como aquel que te regala una segunda oportunidad, en este caso la tecnología, ¿no? La tecnología aplicada al mundo de la bicicleta, donde para muchas personas, es que no sé cómo transmitir este, este, esta sensación. La bicicleta hay para muchos valencianos que es un mundo prioritario. Y cuando la edad te marca que te tienes que retirar a una edad relativamente temprana, pues esta alternativa, por una condición, por un tema de salud o por mil problemas que una persona puede tener, el tener que romper con años, años y años de lo que ha sido tu vida, lo que ha sido tu tiempo de ocio, lo que ha sido tu núcleo de amigos y demás, es bueno, es muy doloroso y para muchas personas pues es frustrante. Y yo creo que esta opción, algunos que ya la conocen, otros que a lo mejor la pueden conocer y despertar la curiosidad a través de estas palabras que estamos diciendo, es lo que queremos presentaros el próximo programa. Vamos a ver si un compañero nuestro, uno o dos, ya pueden disfrutar de esa experiencia porque la hayan puesto en sus bicicletas. Los queremos traer a estos micrófonos que nos narren esas sensaciones vividas ante esta bicicleta totalmente distinta a la que a lo largo de tantos y tantos años hemos ido disfrutando y padeciendo, porque el hecho de dar pedales en una bicicleta deportiva, disfrutas en muchos momentos y padeces en otros, y es una mezcla ahí de amor-odio con la bicicleta, ¿no? Y esto es lo que os prometemos, posiblemente, siempre y cuando las condiciones que el taller se la tenga preparada.
La verdad es que lo antes posible, desde luego, va a estar aquí. Yo lo que quería añadir, lo que dice Pepe, efectivamente, es que esto va a ser una auténtica primicia. Porque la verdad es que se ha hablado muchas cosas. De esto se habla mucho, hay muchas cosas, pero realmente gente que la haya puesto, que lo haya probado, que pueda hablar de una manera con conocimientos técnicos, ningún sitio mejor que en estos micrófonos de la Universidad Politécnica de Valencia. O sea que realmente creo que va a ser una cosa.
Vamos a contar con expertos.
Muy, 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 muy novedosa.
Con expertos en materia del tema que vamos a tratar, con técnicos. Y con técnicos, además, aficionados a las dos ruedas de la bicicleta, con lo cual que experimentan sobre sí mismo estas sensaciones. Bien, lo dejamos aquí, como digo, en unas pequeñas pinceladas, y recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Una excursión totalmente novedosa también. Tiene un título, se llama Asalto a la Calderona. ¿Por qué es Asalto a la Calderona? Es porque primero se va hacia Nájera, Serra, se sube el Oronet, la cara sur, luego se baja por Estivella, se sube por el puerto de Segart, se baja por Torres Torres, se sube el Oronel Norte, se baja por Segart y se sube el puerto de la Frontera. Un total de 120 kilómetros.
Casi es para marearse, Pepe.
Es para marearse. Lo que pasa es que date cuenta que, Paco, que lo que hacemos muchas veces es pagar un dinero e irnos a kilómetros y kilómetros para hacer marchas cicloturistas, donde este diseño de etapa, 120 kilómetros, lo tenemos aquí al lado de casa y hacemos esos niveles de esfuerzo o similares. Y bueno, vamos a ver realmente cómo es la experiencia, que la contaremos también. Decimos que ya nos dicen que estamos totalmente fuera de tiempo y despedimos el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración en un día como el de hoy.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, nos vemos, nos oímos el próximo programa.
Esperando que llegue, además.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.